Muy bien, regresamos y ahora sí le vamos a dar la presentación oficial a ella, Jennifer Ibarra, que es titular de la Fundación Cuyunche, que es marca registrada en la provincia. ¿Qué tal? Acá estamos con Natalia para charlar contigo.
Chicos.
Hoy vamos a estar en la televisión pública hablando de temas particulares, pero antes queríamos hablar con vos, por ejemplo, que le cuentes a la gente, aquel distraído que diga, ¿qué es la Fundación Cuyunche? ¿Cómo surgió?
Sí, Ana, hay mucha gente. Uno por ahí comete el error de creer que hay gente que sabe de la fundación, y la verdad es que no. A pesar de que estamos cumpliendo 30 años.
Por eso.
Estamos cumpliendo 30 años. Pero bueno, trabajamos en lo que es la conservación del ambiente, la flora y la fauna, uh-huh. y la protección y el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Empezamos por allá hace 30 años como cuerpo de inspectores ad honorem de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Sigue habiendo un grupo, el más chiquito de la fundación, que todavía somos inspectores, uh-huh. y bueno, salíamos al campo a hacer los operativos, controles de ruta, sobre todo control a lo que es cacería furtiva y tráfico de fauna. Eso fue lo que le dio el origen a Fundación uh-huh. Cuyunche, la lucha contra el tráfico de fauna. Y bueno, un grupo de gente se enteró del trabajo que hacíamos, empezó a mandarnos dinero. Ellos a fin de año solamente querían saber cuántas armas se habían secuestrado, cuántos animales se habían salvado, todo eso. Y nosotros, para darle un marco legal a ese dinero, decidimos hacer la fundación, uh-huh. ¿no? Bueno, y de ahí se amplió el espectro de actividades, porque estamos hablando de años 90 o 92, con ese, en ese momento, un Estado bastante ausente en este tema, a pesar de que esta repartición estatal existía desde mucho antes, incluso sí. como la vieja Dirección de Bosques.
Claro.
Pero bueno, había ausencia en muchos temas referidos a lo ambiental. Empezamos a rescatar esos animales heridos provenientes del tráfico o del furtivismo, a rehabilitar y a liberar, y bueno. Y después la gente nos buscaba por diferentes temas, ¿no? Problemáticas ambientales. Nosotros, nuestra credencial nos habilita para trabajar en ley de incendios, uh-huh. arbolado público, flora, fauna y pesca, y áreas protegidas. Uh-huh. En algún momento incluso fuimos inspectores, todavía seríamos, pero bueno, lo que es la dirección ambiental, que en su momento estaba Pablo Alonso, bueno, también teníamos implicancia en controles de derrames de petróleo, todo lo que tuviera que ver uh-huh. con cosas tóxicas hacia el ambiente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, bastante amplio el espectro de actividades, inclusive, bueno, por ahí incursionamos en el tema de el programa primario de atención primaria a caballos carreteleros. Luego ya vinieron las ONGs que trabajan en caballos y ya se encargan de eso.
Las mulas de la Aconcagua.
Las mulas de Parque Aconcagua, que es todo un tema, porque uh-huh. bueno, recayó absolutamente el control del bienestar de esos animales, que no están trabajando en las condiciones que corresponde. Así que ahora, bueno, estamos pidiendo la abolición ya de la tracción a sangre en el Parque Provincial Aconcagua. O sea, del año 2006 ahora creemos que ya ha habido bastante evolución, como para que ya se puedan ir sacando estos animales, darle trabajo a los porteadores que lo están pidiendo uh-huh. y no se los dan, pero claro, las mulas no cobran ART, claro, ni jubilación, cobran menos, o sea, no cobran, lo hacen gratis. Así que bueno, estamos con eso.
Y si se lastiman, las siguen usando.
Y no solo eso, lo más triste es que en su momento pensamos en un santuario para mulas jubiladas, y la realidad es que cuando termina la temporada, la que está muy venida abajo, camión y frigorífico. O sea, cero agradecimiento a un animal que te llenó de plata y que además nos dio la libertad, ¿no? Hay una cuestión ahí.
¿Qué se necesita para revertir esa situación? ¿De qué depende? ¿Es un tema legislativo, ejecutivo,
y es la justicia? Es ejecutivo y va a terminar siendo judicial si no vemos respuesta, uh-huh. ¿no? Porque vamos a hacer todo lo que judicialmente esté a nuestro alcance. Es una decisión nada más que de la Secretaría de Ambiente, de que las empresas prestadoras de servicio entiendan que tienen que ir sacando las mulas e ir reemplazándolas por porteadores, uh-huh. y en el caso de aquellas cosas muy pesadas o muy grandes, por helicóptero, que ya está en uso, ya se usa, nos guste o no, y bueno, entonces que se paguen esas horas de helicóptero. Uh-huh. Pasa que la dirección de el Parque Aconcagua ha cambiado el target de tipo de servicio que ofrece y de turista que va. Entonces vos tenés en Parque Aconcagua somier, colchones, lavarropa, cafetera, galería de arte, sí, me mira horrorizada, todo eso,
sí.
Caviar, salmón ahumado, botellas de vino reserva, a ver, estás yendo a hacer una expedición, no es un hotel, es un hotel cinco estrellas, en eso se ha transformado. Lógicamente que entonces necesitas más logística, para llevar todo eso hasta allá arriba.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, me parece que ahí es donde se ha desfasado el objetivo inicial o principal que tenía Parque Provincial Aconcagua.
Claro, era una actividad totalmente recreativa, ¿no? Y un desafío enorme.
Exacto.
El ascenso.
Exacto.
Para cualquiera, ¿no?
Exacto.
Creo
hoy,
que todo eso.
Claro. Hoy por hoy cualquiera no. sube a la Aconcagua, ese es el tema. Claro. Te aseguran que te llevan y te llevan, ¿me entendés? Entonces, se vende internacionalmente, todo eso lo entendemos, pero no... a costas de la sangre de las mulas. Me parece que eso es lo más injusto de toda esta actividad.
Y sí, si encima cobras en dólares, paga.
Sí, 170 dólares, 900 viajes, 9.000 viajes.
Es un negocio.
Es un negocio.
Hay tantas cosas que hace la Fundación, ¿no?
Sí. Bueno, y sobre todo lo que a nosotros más nos caracteriza, además de tener un pequeño museo donde van todas las escuelas que nos piden charlas y vamos a dar charlas a las escuelas, sin lugar a dudas, es nuestro trabajo en rescate y rehabilitación de fauna silvestre.
¿No? ¿Cómo ha sido eso en estos últimos meses? Porque hemos visto muchas
todos
aves,
los días,
que incluso, y otros animales con heridas importantes de perdigones, ¿no? Las benditas armas de estas de
aire comprimido.
De aire comprimido.
Sí, todas las semanas ingresa.
Gas comprimido ahora.
Gas comprimido, aire comprimido y PCP, ¿no? Que son armas que han tomado una relevancia importante porque el poder de volteo y la fuerza que tienen no es como en nuestras épocas, que doblabas el arma, ¿te acordás? Cargabas airecito y pegabas a las latitas. No, ahora, si vos buscas un video en estos buscadores y pones, no sé, caza de vizcachas con PCP o aire comprimido, vas a ver cosas tremendas, o sea, ya fue. Y lo más grave es que se usan en medio de la ciudad, hay gente que las utiliza y se dedican sobre todo a balear al gavilán mixto, que es un ave rapaz que vemos mucho en la ciudad y todas las semanas recibimos un gavilán, ¿no? Pero llegan otros animales también heridos de bala. Así que también estamos trabajando en un proyecto de ley que ha presentado Gerardo Baquer para la reglamentación y la regulación en la compra, tenencia y uso de estas armas, ¿no? A nivel nacional, vamos a ver si lo podemos presentar a nivel provincial. Y en eso estamos porque, bueno, ya es hora de que, dejen de llamarle, son armas impropias, pero no son juguetes,
no son armas
de fuego, pero son armas. Entonces, como no son armas de fuego, son a gas y a aire, no están contempladas en la legislación, pero son armas impropias, bueno, y son armas.
Hay que actualizar, como hay que actualizar
totalmente.
El tema del monopatín eléctrico,
exactamente,
que todavía no está
reglamentado. Que está buenísimo, pero sí, tiene que tener una reglamentación el monopatín.
Obviamente que vamos a ir siempre detrás del avance tecnológico, por supuesto, de distintos
elementos.
Es más
rápido sí.
Pero hay que actuar rapidez para evitar después problemas.
Nati quiere hacer una pregunta.
Sí, Jennifer, buen día, bienvenida. ¿Qué ocurre con el tema de las catas, no? Por los frutales y toda esa cuestión relacionada con la producción aquí en Mendoza.
Sí, las catas, yo siempre digo que son la punta del iceberg de cosas de las que no se ha hecho cargo el Estado y la provincia desde gestiones de los años 90, que fue cuando se autorizaron para traer para la venta. Ahí hubo una fuga importante durante varios años, las catitas se establecieron en la ciudad o en cercanías, además de la sequía y el desmonte que está ocurriendo. Entonces eso ha hecho que tengan que ir a buscar alimento, y bueno, lamentablemente lo hacen en los cultivos. Acá lo importante es saber que hay soluciones, hay elementos y formas de disuasión, como es la extracción de los nidos, el uso de láser, de pastas repelentes de ajo, en las que está trabajando mucho el INTA, la parte orgánica que trabaja en agroecología del INTA. Sobre todo, bueno, y el uso de redes, y justamente que nosotros estamos a favor de la malla antigranizo. La malla antigranizo es de gran ayuda en los cultivos. No la baja al 100%, pero baja un gran porcentaje del daño que hacen las catas. Pero el láser está funcionando muy bien para sacarlas de... ahuyentarlas cuando están haciendo daño, ¿no? Nosotros entendemos la problemática, pero también entendemos que son animalitos de la fauna silvestre y se han movido de acuerdo a lo que ha hecho el hombre, ¿no? Que es un mal uso de este animal.
Algunos echan mano a caranchos, a aguiluchos.
Ah, bueno, sí, me olvidé, gracias. Sí, hay empresas que están habilitadas por la Dirección de Recursos que usan aves rapaces, pero sobre todo para espantarlas, ¿no?
Sí.
Es un servicio que también está, no es muy económico, pero sí, da resultados, se usa en los aeropuertos, y es hacer volar las aves rapaces para espantarlas a las catas y a los loros barranqueros, que también sabemos que llegan en cantidad.
Exactamente. Sí. Temas, gracias sí. Nati, porque es un buen aporte el tema de las cátedras, que sí, es de sí. mucha actualidad.
Nosotros no nos quieren mucho por eso, porque las defendemos, pero bueno, alguien tiene que defenderlas.
Bueno, pero a ver, hay herramientas, como decís vos, de persuasión,
exacto.
Y no solamente esto de eliminarlas, exterminarlas o hacerles daño.
Sí. No va sabemos que las matan, sabemos que hay escopetazo permanente.
Pero no iría por ahí el tema, ¿no?
Lo sabemos.
Lo que pasa es que también es la desesperación del productor en ese momento.
Por supuesto.
¿Y por qué no interviene el Estado firmemente para ayudarlos a que esta situación no sea así, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, bajarla de los nidos. Los nidos están tan altos
sí, a veces cuesta,
que un
no
productor
fácil.
No lo puede hacer.
Sí, claro. Sí, lo haces y cortás la rama y después los hacen más altos, ¿no? Lo hacen en las torres. No, eso está claro. Pero más cerca, en todo lo que es la zona de Junín, por ejemplo, uh-huh. Rivadavia, sí. Se hizo el trabajo, dio bastante buen resultado, porque de acá que arman y vuelven a hacer todo, es como que atrasás una o dos posturas. Entonces, bueno, reducís el número de
catitas. Claro, pero a lo que voy es que necesitamos la intervención de todos.
No, por supuesto, estamos de acuerdo con eso. Sí, totalmente.
Y también hay un tema también que sucede, no sé si acá en Mendoza tan particularmente, pero en otras ciudades grandes, es el tema de las palomas.
Sí, palomas, por ahí, bueno, es menos, es más que nada la materia fecal y por ahí la molestia, ¿no? No hacen tanto daño las palomas uh-huh. en el sentido de comerse la producción, pero sí, lógicamente, y lo vemos más que nada, sobre todo en la ciudad.
En la ciudad.
Ellas no están en el campo. La que está en el campo es la turca o paloma manchada, que es esa que tiene las pintitas blancas, uh-huh. que es del tamaño de la otra, pero la otra está permanente en la ciudad. Es así. Entonces, bueno, defeca en las cornisas, en los monumentos, o sea, hay gran gasto en lo que es reparar y estar cada tanto restaurando lo que ellas ensucian, rompen o dañan. Y cuando no se limpia el acúmulo de materia fecal, que a veces por el peso ha tirado techos de escuelas,
claro.
Eso lo tenemos uh-huh. presente, lo hemos recordado, y a veces donde están ellas, de ellas se alimentan las vinchucas. Se alimentan de las palomas, entonces viven en los nidos de las palomas. Entonces es lógico que si vos no limpias, eso está lleno de vinchucas, uh-huh. pero como que se demoniza a la paloma y hay toda una forma de manejo que se llama integrado de plagas, de todo lo que yo te estoy explicando,
claro.
que puede reducir el número o espantarlas, también el uso de aves rapaces, las pastas repelentes, los pinchos, las redes, la captura, o sea, hay montones de empresas habilitadas también por la Dirección de Recursos para hacer este trabajo, pero bueno, a veces no es utilizada. Y ahí volvemos a lo otro, si estamos baleando los gavilanes, no pretendamos que no haya palomas.
Claro. Exactamente. Ahora,
dejemos de balear los gavilanes.
Estoy escuchándote, venimos analizando los diferentes temas que hemos hablado, lo de las catas, todo, y se centra en todo en una falta de comunicación terrible hacia la sociedad, hacia la gente, en cuanto a las posibilidades y a todas las herramientas que se tienen acceso.
Sí. Sí, y hay gente que por ahí está trabajando un montón y sí, no lo comunican bien o no invierten en eso, ¿no? Como pueden ser el mismo Iscamén y el INTA.
Bien. Creo que ya estamos en comunicación.
Sí, ya estamos.
Sebastián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Pero muy bien.
Muy bien. Y desarrollando temas que son importantes, en este caso bastante delicados y que queremos darle mucha importancia. Estamos acá con ella, con Jennifer Ibarra de la Fundación Cuyunche, que es una fundación que ya lleva 30 años protegiendo el medio ambiente, la flora, la fauna, y tiene una realidad que quiere mostrar de lo que está pasando con el tráfico. Pero que lo diga ella mejor, acá ahí Sebastián te está escuchando.
Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros Fundación Cuyunche trabajamos en la conservación del ambiente, la flora y la fauna, formamos parte de RACTES, que es la red argentina uh-huh. contra el tráfico de especies silvestres, y trabajamos temas nacionales también en red y en conjunto uh-huh. con otras organizaciones, como son la lucha contra la caza furtiva de pumas, los cotos de uh-huh. caza de pumas en La Pampa, ¿y? Por ejemplo, que son muchos de ellos de criadero, pero otro tanto son de tráfico. Y también tenemos en este momento una problemática muy seria, muy grave, sí. que estamos trabajando en red, sobre todo con CEIDAS, que es una organización de Entre Ríos, uh-huh. y que es la cacería de patos. En este momento hay una empresa que se llama Duck Hunting Argentina Cruiser, que están justamente por el delta del Paraná, mientras nosotros estamos acá, uh-huh. está circulando, bueno, no se va a ver, pero en este momento está circulando un barco que es casi un mini crucero que lleva cazadores extranjeros a cazar Y la problemática es que son aves y patos que están en peligro de extinción y están protegidos, como por ejemplo el pato cuchara, el pato cutirí, todo este tipo de aves, el pato gargantilla, pato maicero. Y bueno, son montañas, o sea, no quiero exagerar, son montañas de aves muertas que quedan ahí en a la vera del camino. En algunos casos se les saca solamente la pechuga para que estos señores la coman, y el resto se lo dan a los perros, por supuesto, llenos de perdigones de plomos. Y estamos hablando de la intoxicación por plomo del ambiente y del agua.
Claro. Es interesante, entonces, bueno, que esto se conozca. Jennifer decía, es interesante que esto se conozca. Estabas contando que esto se da en la provincia de Entre Ríos.
En la provincia de Entre Ríos, sí, sí.
Y está bueno que se sepa, que lo cuentes y que se conozca, ¿no? Yo quería consultarte también, porque hablaban recién de animales exóticos que ustedes trabajan así en la preservación, porque hay mucha gente que incluso tiene animales que no son para tener en hogar, ¿no? ¿Qué tipo de animales, por ejemplo, que para que le contemos también a quienes están viendo esto, que determinado animal y que ustedes tienen que trabajar en esa preservación no son para tener en casa?
La regla general y básica es: los animales silvestres no son mascotas. Punto. Vos me decís, ¿cuáles? Los animales silvestres no son mascotas. Lo son el perro, el gato y, bueno, animalitos que son de criadero, que se consideran domésticos, pero no son mascotas las catas, los loros, los zorros, las tortugas, los pumas, los monos, por decirte un listado de los más frecuentes, ¿no?
Ahí dijiste dos, que es muy común, que yo lo pienso, que es muy común que se tenga, qué sé yo. Dijiste, por ejemplo, tortuga y loro.
Sí, claro. Sí, son muy comunes y la gente no sabe que las tortugas están protegidas, que están prohibidas, que están en peligro de extinción. Y no saben que los loros se sacan pichones, que por cada ave que vos tenés en tu casa, 10 mueren en el camino. Y eso la gente no lo sabe, hay que saberlo. El loro tiene que cumplir una función en su ecosistema y en su lugar de origen. No claro. puede estar un loro acá en Mendoza o de mascota en Tierra del Fuego, ¿no?
Ahí está el punto, ¿no? Cómo se altera el ecosistema cuando suceden estas cosas del traslado de los animales. Incluso, bueno, han habido situaciones bastante complejas en ese movimiento, ¿no? Donde se han generado, por el traslado de animales que no son autóctonos, se han generado ya una extensión de esa especie en lugares que no son propios para ellos.
Exacto, se escapan y bueno, empiezan a invadir aún siendo autóctonos, como bueno, por ejemplo, el caso de la catita verde o cotorrita que le dicen en otras zonas, ¿no? Por ejemplo.
También estaba viendo, y corríjame si no es así, pero que hay algunas especies en extinción así en la zona. Puede ser el cardenal amarillo, el águila coronada, que veíamos recién algunas imágenes, la ranita del pehuenche, ¿es así?
Ha habido un gran decomiso de cardenales amarillos esta semana por parte de la Dirección de Recursos Naturales. Son avecitas que van a entrar ahora en programas de rehabilitación, reintroducción o cría, porque es un ave en grave peligro de extinción, no solo por la caza furtiva, porque a la gente le gusta tenerla porque canta muy bonito, sino también por pérdida de hábitat. El águila coronada ocurre lo mismo, sobre todo por electrocución, ahogamiento en tanques australianos, donde hay una gran campaña para pedir a los propietarios de campos que pongan unas rampas para que las águilas no se ahoguen. Y ranita del pehuenche, sí, sobre todo por problemas ambientales, movimiento de tierra, es endémica, ocupa un lugar geográfico muy reducido y son de los principales, ¿no? También tenemos pichiciego, lo que se conoce como mara o liebre mara, que por ahí le dice la gente, el choique cordillerano, bueno, son animalitos que también corren. Bueno, y el cóndor, por supuesto, ¿no? A nivel nacional, el cóndor.
Jennifer, si quiere dar la página web para que la gente pueda estar en contacto, conocerlas más, el trabajo que realizan, ¿le parece?
Sí, nosotros estamos en www.fundacionculiunche.com.ar y las redes sociales, tanto Facebook como Instagram sobre todo, donde ahí está la diaria, Fundación Culiunche. Y bueno, si me permiten, no me quiero ir sin mostrar la foto del crucero, el crucero que anda navegando el Paraná. Por favor, que los fiscales actúen de oficio. Estas son las matanzas que están ocurriendo mientras nosotros estamos aquí sentados. Así que, por favor, COFEMA, gobernador de Entre Ríos, que alguien tome cartas en el asunto.
Les agradecemos, compañeros, Jorge, Natalia y también a Jennifer.
Muchas gracias
por esta charla, por permitirnos contarle al país estas cuestiones. Le mandamos un abrazo grande.
Buen fin de semana, Sebastián. Que andes muy bien.
Muy bien, hemos tenido la oportunidad y nos han dado bastantes minutos para mostrar un poco esta realidad. Que a veces nos encanta presentar temas agradables, amables, pero también hay que tomar esto porque es parte de la realidad que debemos resolver porque está en juego el medio ambiente, nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos.
Totalmente, como charlábamos fuera de micrófono, no importa que pasen entre ríos, nos afecta porque esto contamina el agua, contamina la tierra. Recién hablábamos fuera de micrófono de los incendios en Hawái.
Claro.
Y nos afecta a todos, o sea, estamos todos en la misma nave, ¿no?
A ver, es una cadena. Vemos cómo la deforestación que se ha estado dando por años en toda la Argentina termina teniendo una incidencia concreta. Todos los cambios que han habido en el clima, lo veníamos charlando ayer, estuvo aquí con nosotros Ricardo Villalba, en un ratito también vamos a estar escuchando otra nota que pudimos hacer con él posterior a eso, y bueno, todo este camino, ¿sí? Si uno no empieza a mostrar, así pase, como decís vos, en Entre Ríos, nos va a llegar a afectar de alguna manera.
Por supuesto.
Jennifer, muchísimas gracias por tu participación.
Millón de gracias a ustedes por este espacio.
Por favor, has enriquecido el espacio y a la televisión pública te acaban de ver en todo el país.
Muchas gracias. Bien.